Décimo mandamiento de la ley moral, no codiciarás. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, nos acercamos una vez más, Señor, en oración, para pedir sabiduría, Señor. Que su palabra, Señor, pueda ser clara a nuestro entendimiento, que también pueda expresarla con claridad, mi Señor, para que su nombre sea glorificado en sus santos. Guíenos, mi Señor, en esta mañana en el estudio de su palabra. Amén. Bien, mis amados santos, nosotros hemos estado revisando por un largo tiempo los 10 mandamientos, la ley moral de nuestro Señor, y llegamos al 10º mandamiento. No codiciarás nada de tu prójimo. La perspectiva del 10º mandamiento es claramente la perspectiva de lo que hay en el corazón del hombre. Es decir, este mandamiento apunta ¿a dónde? A las intenciones del corazón del ser humano. El mandamiento negativo de no quejarnos con lo que se tiene, o quejarse a causa de los tratos de Dios con nosotros, o de envidiar la suerte o las posesiones de otros, tiene su contraparte al mandamiento positivo de contentarse con las asignaciones de la providencia de Dios. Recuerden que cuando estudiamos los mandamientos, debemos tener presente que un mandamiento que es positivo, es decir, que exige un deber requerido, tiene una contraparte negativa. Por ejemplo, y así mismo, un mandamiento negativo tiene su lado positivo. Por ejemplo, si nosotros veíamos cuando hace referencia al mandamiento de no matarás, no solamente está hablando de quitar la vida, sino que tiene un deber requerido, que es preservar la vida, no solo nuestra vida, sino la vida también de los demás. Entonces, un mandamiento que tiene un deber requerido tiene su contraparte como mandamiento negativo. Y viceversa, un mandamiento negativo tiene su contraparte como deber requerido. Esa es la manera como podemos interpretar los mandamientos y también no olvidarnos de la categoría con respecto al mandamiento. No está hablando de algo específico, sino de una categoría de pecados. Ya refiriéndonos de nuevo a este mandamiento, eso es lo que quería expresarles, el hecho de no de quejarnos a causa de lo que tenemos, a causa de los tratos de Dios, o envidiar la suerte de los otros, tiene una contraparte positiva de contentarnos con lo que Dios nos ha asignado en su providencia. Y lo vamos a revisar más adelante. La verdad es que despertamos en codicia cuando estamos descontentos con lo que tenemos. No estamos contentos con lo que hemos recibido de nuestro Dios en su providencia. Y ese descontento nos va a llevar precisamente a codiciar lo que no tenemos, mirando ¿a quién? Al prójimo. Cuando comparamos este mandamiento con el resto de los mandamientos de la segunda tabla, recordemos también que los mandamientos los podemos nosotros estudiar fácilmente, tomando en cuenta que la primera tabla hace referencia a los mandamientos que tiene el hombre, sus responsabilidades para con quién, para con Dios. La segunda tabla, los mandamientos que tiene el hombre, su responsabilidad con el prójimo. Entonces, cuando comparamos este mandamiento con el resto de los mandamientos de la segunda tabla, este mandamiento tiene que ver más con nuestros actos que con nuestras actitudes unos con otros. El no codiciarás nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Codiciar no es lo que hacemos, sino, escuche esto, lo que planeamos hacer, lo que queremos, lo que soñamos, lo que anhelamos. Aunque es el último mandamiento, no es el menos importante. De alguna forma, es un mandamiento que lo abarca todo, porque toda maldad surge de un pensamiento codicioso. Previo al adulterio, al acto, hay un deseo codicioso. Previo al acto de robar, de quitar la vida, de dar falso testimonio, hay un pensamiento. Toda acción empieza en nuestras mentes. Los animales no actúan así. Los animales actúan sin un pensamiento previo. Pero recuerden, nosotros hemos sido nosotros creados, a imagen de Dios. A imagen de Dios nos creó. El hombre siempre lleva a cabo lo que había pensado hacer o planeado hacer. Este es el orden invariable de la actividad humana. Es un proceso que lo podemos resumir de esta manera. Yo deseo, yo planeo y yo hago. Deseo, planeo y hago. Podemos resumirlo así, ese proceso de la actividad humana, desde que hay un pensamiento en su mente hasta que está la acción. Santiago lo explica de esta manera. Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15, lo expresa de esta manera. Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15, lo expresa así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Un pequeño paréntesis aquí. El contexto previo a este verso 13 está hablando de las pruebas que recibimos en Dios, que son necesarias para perfeccionarnos. Pero en el versículo 13, ahora Santiago está haciendo referencia a las tentaciones. Y las tentaciones no provienen de Dios. Las tentaciones no provienen de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Prosigo con el verso 14. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado. ¿De qué manera? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo pecaminoso, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No sé si me pueden ayudar con el volumen un poquito bajándole, por favor. Entonces, miren, amados hermanos, la codicia, según lo expresa Santiago, es la incubación del deseo ansioso, las tentaciones impías, hasta que el embrión de un mal pensamiento, por decirlo de alguna manera, eclosiona en forma de una acción impía. Todos sabemos los crueles resultados de aquellos cuya codicia da a luz la muerte, da a luz el pecado. Refiriéndonos otra vez al proceso de la actividad humana, el deseo sería precisamente la incubación de ese pensamiento. El deseo. Luego yo planeo cómo hacerlo, cómo yo planeo ese mal pensamiento y al final lo hago, la acción. Lo que sería el pecado que me lleva a la muerte. Entonces, este décimo mandamiento, hace referencia precisamente a las intenciones de nuestro corazón. Cualquier cosa que yo quiera hacer que traspasa el límite que Dios me da y entra en un terreno pecaminoso, es precisamente primero un pensamiento en mi mente. Luego viene la planeación de ese pensamiento. ¿Cómo ejecuto yo eso? Y finalmente da luz el pecado, como lo expresa muy bien Santiago. Dice una vez más, el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. La Biblia recalca tanto el guardar nuestras mentes de estas tentaciones. En Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 26 y verso 2, Salmo 26, 2, dice la palabra del Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién puede hacer eso si no es su palabra? ¿No dice acaso la Escritura que su palabra es como una espada de doble afilo que penetra dentro de nosotros, divide nuestros nuestra parte física, material, coyunturas, tuétanos, huesos, y también discierne las intenciones del corazón. Es lo que hace la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, escudriñame, oh Jehová, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En Romanos capítulo 12 y verso 2, Romanos capítulo 12 y verso 2, es un pasaje muy conocido, donde el apóstol Pablo dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y eso lo puede hacer solamente la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. La Biblia entonces recalca el guardar nuestras mentes de estas tentaciones, y es a través de la palabra de nuestro Dios. Nosotros vivimos en una tierra que nos arrastra muchas cosas. Vivimos en un mundo que nos quiere amoldar a su manera de ser. Pero la Escritura nos está pidiendo que nuestra mente debe ser transformada por medio de la palabra de Dios. Así podremos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El día de ayer revisábamos el estudio del día de reposo, del día del Señor. Y precisamente cuando hablamos de las obras que podemos hacer en este día, recuerden que estamos en el día del Señor, el día que Él ha separado para su adoración. No es la mañana del Señor, no es solo el tiempo del Señor, es el día del Señor. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente tenemos este conocimiento, es muy chocante porque no hemos estado acostumbrados a hacer las cosas de Dios o fijarnos en la doctrina que Dios nos da y somos arrastrados por lo que el mundo establece. Es más fácil decir, pero pastor, yo en el día del Señor ya voy a la iglesia en la mañana, pero en la tarde me voy a ver una buena película, me voy a la playa con mi familia. Cuando nosotros entendemos la doctrina del día del Señor, nuestra mente va siendo transformada por la palabra. Vamos renovando nuestro entendimiento en base a la palabra de Dios. Y vamos comprobando que la voluntad de Dios no nos trata de aprisionar o no nos trata de someter, sino que comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Comprendemos por qué Dios nos da un día para su adoración. Pero hablar del mandamiento, perdón, hablar del asunto del día del Señor más ampliamente es para otra charla, para otra enseñanza. Las acciones resultantes salen de nuestro corazón y muestran nuestra condición. En Mateo 15, del 10 en adelante, Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos del 10 en adelante, vamos a ver precisamente lo que el Señor Jesús enseña en las multitudes. Él estaba enseñando y tenía siempre la confrontación de los fariseos religiosos. Dice Mateo 15, del verso 10 en adelante, y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sus discípulos no le entendieron. Explícanos, ¿qué les quisiste decir? El Señor está dando una enseñanza aquí, porque eso es lo que él recibía, eso es lo que los fariseos enseñaban. Y nosotros entendemos que un judío se cuidaba de muchas cosas. Aún los fariseos tenían muchas tradiciones como lavarse las manos varias veces o lavar los utensilios que usaban varias veces, asumiendo que los podían contaminar. No en el sentido de que puedan tener algo, como nosotros ahora hablamos de los virus, sino también una contaminación espiritual. Regresando al pasaje, una vez más, el verso 10, el Señor les dice, los llama y les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto lo contamina. Vamos a saltarnos al verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, es decir, en el baño? Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, Porque del corazón, verso 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no lo contamina. Una vez más, el Señor está dando la enseñanza de que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y este mandamiento precisamente hace esa referencia a conocer lo que hay en el corazón del hombre. Aunque los fariseos podían lavarse las manos muchas veces y mandarle a toda la gente enseñar que se lave muchas veces las manos, eso no los contaminaba espiritualmente. Lo que lo contamina al hombre espiritualmente es lo que hay dentro de su corazón. Y teniendo un entendimiento claro de la doctrina precisamente que habla del estado que se encuentra el hombre, de la naturaleza corrupta que se encuentra el hombre, entendemos que en el corazón salen precisamente malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y son estas cosas las que contaminan al hombre. No el lavar, no el comer con las manos sin lavar los alimentos, eso no lo contamina al hombre. Sabemos que por limpieza lo tenemos que hacer. No estoy diciendo, el pastor no dijo que hay que lavarse las manos nunca, por si acaso. Vaya a haber algún niño por ahí, mamita, el pastor dijo que no hay que lavarse las manos. No estoy diciendo eso. Entonces, las acciones resultantes, escuchen, las acciones resultantes salen de nuestro corazón. Y esto me muestra la condición del corazón. Ahora, estudiemos brevemente qué es codiciar. La palabra hebrea, kamat, es muy interesante. No siempre se utiliza en un sentido negativo, pues simplemente significa desear, deleitarse, anhelar. En muchas ocasiones se utiliza de una forma positiva. Esto es interesante porque nosotros tenemos en nuestro lenguaje, en nuestro español, tenemos... Cuando queremos hacer un énfasis negativo, hablamos de codicia. Cuando nosotros queremos hacer un énfasis en algo bueno, hablamos de deseo o anhelo. El amor, por ejemplo, de la pareja es necesario. El deseo es necesario en la pareja. La palabra deseado la encontramos nosotros usada en Cantar de los Cantares y equivale a codicia. En Cantares 2:3 y en Cantares 5:16 dice lo siguiente... Cantares, capítulo 2, verso 3, y luego vamos a leer el verso 5, el capítulo 5 y el verso 16. ¿Qué dice la palabra en Cantares, capítulo 2, verso 3? Como el manzano entre los árboles silvestres. Recuerden que Cantares es poesía hebrea, ¿no? Está la mujer enamorada de su esposo y lo ve como un manzano. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Si ven ese deseo, ese anhelo a su amado, en Cantares 5:16 lo dice así. Cantares 5:16, un poquito más adelante. Su palabra, dulcísimo, y todo él es codiciable, es deseable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Esta mujer estaba tan enamorada de su esposo que lo quería comunicar a todas las doncellas de Jerusalén. Todo él es codiciable. Mi amado, mi esposo. No estamos hablando de la unión libre, estamos hablando de los casados. Mi amado es codiciable. Esa palabra es precisamente codicia. Pero en un sentido no pecaminoso. Ella le dice, mi amado es codiciable. No hay nada de malo en eso. Parte de la vida conyugal muestra este deseo el uno para el otro. En la vida hay muchas cosas en las que podemos deleitarnos y es bastante normal que las deseemos. Tú puedes desear tener, qué sé yo, un mejor auto, puedes desear tal vez tener una mejor casa. Eso es un argumento válido, es un deseo válido. La palabra de Dios es deseable incluso. Salmo 19, 9 al 10. Vamos a leer. Salmo 19, versos del 9 al 10. Dice así la escritura. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son justos, todos justos. Mira el verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué dice el verso 10? Que la palabra de Dios es codiciable, es deseable. En nuestra traducción, como tenemos claro el énfasis de la codicia, los traductores usan deseable. Es anhelamos su palabra, deseamos su palabra. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, el apóstol Pedro anima a los creyentes a desear la palabra de Dios, dice así la escritura, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, todas las detracciones. Mira el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bondad infinita del Señor. Entonces, Pedro anima a los creyentes a anhelar, a desear la palabra, tal como lo hace un recién nacido que busca alocadamente el pezón de su mamá para degustar de la leche materna. Alocadamente, ¿no? Ustedes han visto esa situación, es algo precioso ver, wow, se desespera, y una vez que alcanza la tetita de mamá, comienza a succionar. Es lo más deseable. Asimismo, Pedro anima a los creyentes a desear la palabra de Dios. Cristo dio órdenes a sus discípulos a buscar su reino. Mateo 73, ustedes lo conocen. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cristo está animando, está ordenando sería la palabra, a sus discípulos a buscar su reino. Buscad primeramente. Pablo anima a aquellos que anhelan el servicio de cuidar el rebaño, y lo dice de esta manera: si alguno desea obispado, buena obra desea. Si alguno anhela, desea, 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. También Pablo en Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 14, también habla de anhelar y alcanzar las bendiciones espirituales. Filipenses 3, 13 al 14 lo dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo les dice, alcancen las bendiciones espirituales, anhelen las bendiciones espirituales, deseen las cosas de Dios. La palabra griega que Pablo usa, por ejemplo, en Romanos 7, vamos a comparar Romanos 7 con Hebreos 6. Romanos 7 y verso 7, la palabra griega que Pablo usa aquí para codicia es la misma palabra, obviamente en el idioma original, en el griego, la misma palabra que se utiliza en Hebreos 6:11 para explicar el deseo que debe tener un cristiano que es diligente a ver a los convertidos crecer en diligencia. Dice Romanos 7, capítulo 7. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? En ninguna forma, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera, no codiciarás. Esta misma palabra que usa Pablo aquí en Romanos 7, la misma palabra griega es la que está en Hebreos 6:11, que dice lo siguiente. Hebreos 6, capítulo 6, versos del 11 al 12. Pablo dice a los creyentes, perdón, no es Pablo, es el escritor de Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, el escritor de los Hebreos usa la misma palabra que se usa en Romanos 7:7 para codicia. pero en el sentido de desear las cosas espirituales para tener la misma solicitud hasta el fin, plena certeza en la esperanza que hemos sido llamados, a fin de que no seamos ociosos, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No ser ociosos, la misma palabra. Ahora, regresando al lado negativo del término, hemos revisado también que la Escritura nos muestra que el deseo y el anhelo es parte de la naturaleza de nosotros. Y en el sentido de un deseo, de un anhelo que está dentro de la voluntad de Dios, es bueno. Pero si hablamos ahora del término negativo, existe algo o tal cosa como un deseo y anhelo pecaminoso. ¿En qué sentido? Existe tal cosa como un deseo y anhelo pecaminosos. En Cristo tenemos, gracias a la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, discernimiento espiritual, agudeza espiritual para utilizar la palabra codiciar en este sentido. Pero es interesante, amados santos, que existe una línea muy fina entre el deseo correcto y la codicia pecaminosa. Solamente el discernimiento espiritual nos permite discernir lo que el Señor o lo que se nos puede presentar en nuestra vida. Es una línea muy fina. Si recordamos, por ejemplo, a Eva allá en el Génesis, el árbol en verdad era bueno. En el contexto de Génesis 2, ustedes saben, el Señor pone a Adán en el huerto y le dice, todo árbol puedes tú comer, de todo árbol, menos de ese árbol que está ahí. De ese árbol no podrás comer, si lo haces, vas a morir. Entonces, en verdad el árbol era bueno, porque así lo mira Eva cuando está siendo llevada a la tentación. La Escritura dice que era bueno para comer y agradable a los ojos. Y una vez más, es lo más natural disfrutar de algo agradable. Si nos sirven algo que nos gusta, una comida, nos vamos a deleitar en comerla. A mí me encanta el encebollado, por ejemplo. Y yo me deleito cuando como encebollado. Es una comida cultural de aquí de nuestro país. Y no sé qué le gusta a ustedes, ¿no? Entonces, no es lo más natural. Regresando a Eva, la Escritura dice, el árbol era agradable. Era bueno para comer y agradable a los ojos. Pero había un mandato específico. Su acción también era pecaminosa porque Dios había dado órdenes con respecto a no comer de ese fruto. Y uno podrá decir, pero pastor, si es un fruto. Mis amados hermanos, había un mandamiento ahí, un mandamiento positivo de Dios que Adán y Eva debían de hacer. Requerían hacer. Ellos tenían todos los árboles del huerto, pero ese que está ahí no. Tal vez para que lo puedas entender mejor, Dios te ha dado a ti una mujer y una esposa a la que amas. Y aun cuando pasen los años, ella debe ser siempre deseable y codiciable para ti. Es ahí el deseo bueno que tienes en el Señor. Aunque puedas ver muchas mujeres que son también codiciables. Dios establece sus mandamientos y por eso mismo, si tú estás disfrutando de tu esposa, eso es un deseo agradable. Pero si tú miras a otras mujeres, es una codicia pecaminosa. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Eva vio el fruto y era agradable. Era bueno, pero había un mandamiento ahí, expreso. La tentación que ofrece Satanás valiéndose de esto a Eva es esto precisamente, Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás trabaja en esta codicia pecaminosa. Y le dice a Eva, no, no mueren. Miren, cuando había un mandamiento. Y definitivamente Adán tenía que haber enseñado a Eva y decir, mira, el Señor nos ha dado todos los árboles, pero este no. Porque si comemos de él, vamos a morir. ¿Y qué es lo que hace Satanás? No, Eva, no. No van a morir. Sino que Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, sabiendo el bien y el mal, seréis como Dios. Ya entonces, ese deseo que a lo mejor Eva tenía cuando veía ese fruto, aprovechando ya la codicia que pone también Satanás, yéndose en contra de los mandamientos de Dios, termina en ese acto pecaminoso de tomar del fruto y desobedecer al mandamiento de Dios. Entonces, podemos ver nosotros ahí el asunto de cómo la codicia trabaja en un pensamiento pecaminoso. Una pareja de jóvenes creyentes que se aman y esperan en Dios. Siempre voy a tener en mente a los jóvenes. Siempre. Siempre. Mis amados santos, dos jóvenes que se aman, se quieren, están pensando en tener en una vida juntos. No hablando de un noviazgo, a veces son noviazgos de 5, 10 años, como que van en contra de... Están yendo en contra de las cosas que Dios quiere. Hay muchas ocasiones para tentación, pero una pareja de jóvenes creyentes que se aman y esperan en Dios, es un deseo agradable el querer estar uno al lado del otro. Es un deseo, pero es un buen ejemplo de que hay una línea muy fina entre un deseo sano y algo que puede ser una codicia pecaminosa. Amén. Es decir, yo deseo estar con ella. Perfecto. ¿Quieres estar con tu joven? ¿Quieres estar con la persona que quieres, que amas? Amén. Cuídate de cómo estás en un lugar. No busques lugares que no sean públicos. ¿Por qué razón? Porque hay una línea muy fina ahí. Tú puedes expresar tus sentimientos y hacerlo de una manera sana, pero cuidado que comiences a cruzar la línea donde ya es algo pecaminoso. En Proverbios 6:25 hay una referencia, por ejemplo, a una ramera. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Una mujer ramera puede ser muy hermosa, pero el Señor que dice, no codice su hermosura, porque por el contexto sabemos nosotros que Dios aborrecía a quienes hacían esta actividad. Y es la misma palabra que utiliza Éxodo 20:17 en cuanto a la codicia. La advertencia que hay en Éxodo 20:17 no va en contra de desear, sino desear lo que pertenece al otro. Aquí vamos entrando en materia. Desear lo que pertenece al prójimo. Recordemos que nuestro prójimo es cualquier persona que se cruza en nuestro camino y entra a formar parte de nuestro conocimiento. Podemos decir, amados hermanos, que este mandamiento guarda la santidad de las cosas que deseamos. Así como no matarás, la santidad de la vida, no hurtarás, la santidad la santidad de la propiedad privada, no levantarás falso testimonio, la santidad de la verdad, decir no codiciarás, guarda la santidad de las cosas que deseamos. Veamos ahora el alcance de este mandamiento. Examinando ya Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podemos ver las áreas que Dios cubre en este mandamiento. Cuando habla de no codiciarás la casa de tu prójimo, es una referencia a que no codices la seguridad de otro. Es una referencia a la seguridad. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto alude al matrimonio. Quebrantar, el séptimo mandamiento, no adulterarás, implica quebrantar este primero. Porque una relación pecaminosa fuera del matrimonio empieza primero ¿dónde? En la mente. No codiciarás, dice también, su siervo, su criada, puestos que un siervo y una criada permiten vivir relajadamente a alguien. Esto es una referencia al ocio. No codiciarás el ocio de otra persona. No codiciarás su buey y su asno. Recuerden que en los tiempos antiguos la riqueza de un hombre se medía por el número de animales que poseía. Cuantas más bestias poseía, más animales poseía, mayor era su capacidad para comerciar. Por tanto, es una referencia, esto del buey y su asno, a la riqueza y a la posición social. Entonces vemos claramente cómo Dios cubre aquí toda nuestra experiencia de vida. Seguridad, matrimonio, ocio, riqueza, trabajo, y eso también incluye nuestra reputación. En la vida sigue habiendo áreas principales que causan envidia y disputas sociales. Nosotros entendemos como occidentales que es un gran problema el estilo de vida de este lado del mundo. No es lo que tenemos, sino simplemente lo que otros tienen. Generalizando, la división no está entre, el asunto no está entretener, no estoy diciendo de entretenimiento, sino entretener y no tener, sino entretener y tener más. Nos lavan definitivamente el cerebro en esta cuestión para que nosotros deseemos más y más. Ustedes saben, amados santos, como hemos visto, no está mal el deseo y el anhelo. Pero, por ejemplo, si tú deseas una casa mejor, porque a lo mejor te sentaste, o digamos un auto mejor, te sentaste un día y viste, en verdad que mi carro está viejito, ¿no? Porque a lo mejor al lado tuyo se parqueó el carro del vecino, y el carro del vecino es un señor carro. No es como el tuyo. Ya 10 añitos, ya está pesando, ya da problemas y todo. Y tú dices, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Y a lo mejor no te sientas a ver cuánto te puede costar eso. ¿Cuáles son tus costos? ¿Podrás cubrir con esa? ¿Es solamente un deseo? ¿Es una necesidad? ¿Es algo necesario? ¿O es solamente algo que anhelas o deseas? Hoy tenemos nosotros el marketing y la publicidad de pies a cabeza. Y el propósito es precisamente desear cosas que a veces no necesitamos. Yo veo mi celular y digo, mi celular como que está viejito ya, pero ahí está, es mi celular. Pero ¿cuántas veces no me sentaré en internet y vea el montón de cosas que se aparecen delante mío, para crear precisamente una necesidad donde no existe? Estás deseando una casa mejor. No tanto porque la familia crezca, sino porque te das cuenta que como que la casa tuya le falta algo que las otras no tienen. Sí, y te sientas y comienzas tú a ver cuánto es el costo de eso. Comienzas a evaluar cuánto te va a costar. A lo mejor podrás pagarla. Podrás a lo mejor cubrir todo. Podrás tú saber que vas a cumplir con toda esa deuda. Examinas lo que vas a usar, el crédito que vas a usar. ¿Qué vas a usar para llegar a eso? ¿O te estás dejando arrastrar sencillamente por un pensamiento codicioso? No es que yo quiero tenerlo. No importa lo que haga. Si tengo que endeudarme, endeudo. Tengo una tarjeta, uso la tarjeta. Uso cualquier recurso. Entonces ya estamos viendo que no es tanto una necesidad, sino que estás ya entrando a un pensamiento codicioso. ¿Por qué? Porque estás comparando con las cosas ¿de quién? Del prójimo, de los demás. La codicia no consiste necesariamente en querer algo, sino en querer algo más. ¿Ustedes recuerdan ahí, por ejemplo, en ese programa que todavía lo vemos, La Vecindad del Chavo? ¿Recuerdan a Kiko? ¿Recuerdan? Cuando él tiene algo y ve que otro tiene algo mejor, ¿qué hace? ¿No entra a la casa y mágicamente saca algo mejor? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde sacaron ellos esto? Precisamente de la naturaleza codiciosa que tiene el ser humano. Y usted mírelo en un par de niños que están jugando en una guardería. Pones a tu niño, a tu bebé jugando ahí. Y está él con su juguetito bonito de, qué sé yo, baratito. Encantado. Viene otro niño al lado y le ponen horrendo juguete. ¿Qué va a pasar? Dentro de unos cuantos minutos vas a ver cómo se están halando los pelos de esos niños. Es parte de la naturaleza. Dios, incluso cuando lleva a los hebreos a la tierra de Canaán, les da instrucciones claras. Deuteronomio, en la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 7, capítulo 7, versos del 25 al 26. Ustedes van a ver cómo Dios lleva a los hebreos a Canaán y miren lo que les dice. Deuteronomio 7, 25 al 26, Nueva Traducción Viviente. Quema sus ídolos. Y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. Verso 26. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo estas cosas, porque están apartados para ser destruidos. El Señor está llevando al pueblo de Israel y les da indicaciones claras. No codicien las cosas que ustedes van a ver ahí. Canaán había muchos pueblos, muchas naciones idólatras, muchas cosas llamativas. Y el Señor guardando sus mentes ahí, para que ellos no se entreguen a la codicia. ¡Ay, ese ídolo está preciosísimo! ¿Qué? Y nosotros no tengamos ni uno. Pero mira qué hermoso eso. ¿Sí? Todas esas cosas se convertirán en una trampa para ti. ¿Queremos ser más sabios que Dios? Tomemos en cuenta los principios que la Escritura nos está mostrando, aún en su trato con Israel. Algunas características del codicioso o del espíritu de codicia. El codicioso se aferra a lo que posee. El codicioso se aferra a lo que posee. Nunca abre su mano para dar. En Eclesiastés, Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés capítulo 5, versos del 10 al 11, lo dice así. En cuanto a esto, el codicioso se aferra a lo que posee. Eclesiastés 5, 10 al 11, Nueva Traducción Viviente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad! Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? ¿Quizás solo para ver cómo se te escapan de las manos? Me encanta esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Es claro, cuando dice, ¿de qué te sirven las riquezas? Más para que se te acerque todo el mundo, para que te ayuden a ver cómo gastas esa plata, cómo gastas esa riqueza. Los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente, siempre desearán poseer más y se aferran a sus riquezas. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso del 9 al 10, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 9 al 10, lo dice así. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, escucha esto, verso 10, raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de todos los males? Codicia, el amor al dinero. Y alguien que se aferra, un codicioso que se aferra a lo que posee, difícilmente podrá abrir su mano para dar. Incluso dice, 1 Timoteo 6, que hemos leído, que se extraviaron muchos de la fe y fueron traspasados en dolores. Hoy nosotros tenemos un evangelio de prosperidad, donde el énfasis es precisamente el materialismo. es el dinero. Muchos hacen negocio de la fe, como les llamamos, mercenarios del evangelio. Solamente ven ganancias de dinero. Entonces el codicioso se aferra a lo que posee. El codicioso siempre desea más y más. Salmo 62:10. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No pongas el corazón en las riquezas. Lucas 12, 16 al 21. Lucas capítulo 12, 16 al 21. Es una parábola que conocemos. La hemos escuchado anteriormente. El Señor les refiere esta parábola diciendo, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Recuerden que los graneros medían la posición, las riquezas de un hombre en la antigüedad. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y mire el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una parábola muy clara en cuanto, mis amados hermanos, a ver cómo muchos ponen su corazón en las riquezas. Este hombre no sabía qué hacer con tanto que tenía. Recuerden que a mayores cosas que tenía, en este caso graneros llenos de grano, mayor comercio, mayor dinero. Y ya tenía tanto que no sabía qué hacer, que lo que se le ocurre a él es más. Es decir, haré más graneros para poder tener más. Y el Señor muestra en esta parábola, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿De quién será? Yo leía los comentarios bíblicos con respecto a esto y hablaban de algunos millonarios. Me sorprendía la historia de un tal Howard Hughes, que en el año 1976, cuando muere, era el millonario en los Estados Unidos. Una riqueza incalculable, inmensa, como las que podemos obtener ahora de muchos millonarios. Pero la forma en la que muere es sorprendente, amados hermanos. Muere como un pordiosero, teniendo aún riquezas incalculables. Muere como alguien que no tiene dinero, pobre. Claro, en su locura, en sus pensamientos, termina al final de sus días. Y es impactante eso. ¿Cuántos millonarios de hoy también no les ha servido de nada tener tantas riquezas? Porque no se las pueden llevar. No nos podemos llevar las riquezas. ¿Cómo venimos al mundo? ¿Cómo nos vamos de este mundo? Entonces, ¿dónde está el punto aquí? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. El codicioso siempre desea más y más. El codicioso se muestra en el orgullo y la arrogancia. El espíritu de codicia se muestra siempre en el orgullo y la arrogancia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 16. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Podemos admirar a otros, respetarles y honrarles, pero jamás debemos envidiar a los que tienen. Miren, yo puedo, a lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto de orgullo y arrogancia? ¿Por qué alguien quiere a lo mejor comprarse algo mejor si no es para presumirlo? Si no es para mostrar orgullo y arrogancia. Por ejemplo, en el Salmo 73:3, Asaf, el salmista, escribió sobre la prosperidad de los impíos. En algún momento se preguntó: Señor, ¿cómo puede ser posible? Yo, tu siervo, y este carrito que tengo. Y miren esos cómo prosperan, horrendos carrazos. Y el Señor le muestra en todo el Salmo: ellos están en deslizaderos para condenación. Mis amados hermanos, una vez más, y ya vamos a hablar precisamente del contentamiento, no estoy diciendo, cuidado, van a decir, el pastor no quiere que mejoremos nuestro carro. El pastor quiere que andamos siempre con un carro viejo. Miren, yo les voy a decir algo, y tocando a sí mismo, trayendo algo de lo que vimos cuando hablábamos, no hurtarás. Si el Señor permite a alguien disfrutar y bendecirlo con riquezas, con bienes, con riquezas materiales, lo primero es disfrutar de la bendición que Dios te da. Pero si tú tienes abundancia de bienes y no la compartes con el prójimo, con el otro, tú estás pecando en cuanto al mandamiento de no hurtarás. ¿Por qué? Porque el Señor te da más, ¿para qué? Para que tú puedas ayudar a otro que lo necesita. Pero como estás codicioso, estás en orgullo y arrogancia, entonces lo que Dios te ha dado o lo que el Señor te ha permitido tener ha sido para presumirlo, pero no para ayudar al otro. En el momento en que tú estás negando ayudar a otro, pudiendo ayudarle, tú estás pecando delante del Señor. Y a veces no entendemos eso. Por eso que Santiago exhorta duramente a los ricos de este mundo. ¿Cuál es el propósito de las riquezas? ¿La presunción? ¿El orgullo? ¿La vanidad? ¿La arrogancia? No. Como creyentes entendemos, si Dios te bendice grandemente, no te olvides que lo hace para bendecirte a ti y para bendecir también ¿a quién? A tu hermano y al prójimo. Asaf vio esta arrogancia, vio la prosperidad de los impíos. Y dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque codició eso. El codicioso también se expresa mediante la violencia. Hemos visto nosotros, el codicioso se aferra a lo que posee. El codicioso siempre desea más y más. El codicioso adquiere para orgullo y arrogancia. El codicioso se expresa también mediante la violencia. En Santiago capítulo 4, versos del 1 al 4, lo dice así, Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, dice Santiago. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No lo están buscando en Dios. ¿Sí entienden? ¿Por qué no le piden a Dios? Porque no están buscándolo, no lo están buscándolo en la providencia de Dios, sino en sus propias fuerzas. La codicia, por ejemplo, de Nabot, perdón, la codicia le costó a Nabot la vida. ¿Recuerdan ustedes allá en Primera de Reyes 21 a la reina Jezabel cómo planeó la muerte para que el rey Acab tuviera la viña de Nabot que había codiciado? El rey Acab un día, como su palacio estaba cerca de la viña de Nabot, una viña muy preciosa, muchas plantas, productiva, excelente, él la codició. Yo quiero eso. Véndemela, Nabot. ¿Cuánto vale? No te la puedo vender, mi señor rey, porque es la heredad de mis familiares. Además, también desobedecería a mi Dios, porque el Señor nos ha dado estas propiedades para nosotros. Y Nabot se va triste porque no puede tener la viña. Jezabel, su esposa, planea la muerte de Nabot. Levantan falso testimonio por blasfemia y lo terminan matando. Y ya cuando está muerto Nabot, ahora sí Acab toma la viña. Entonces, ¿todo eso qué implicó? violencia, muerte. Caín mató a su hermano porque la relación que Abel tenía con Dios era mejor que la suya, porque era la relación que Dios quería conforme su voluntad. ¿Acaso no le dijo Dios a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido como Abel tu hermano? ¿Sí se dan cuenta? Esa relación Caín la quería tener, pero a su manera, no como Dios lo hubiera establecido. Ahí está esa línea bien fina entre un deseo agradable y bueno y un deseo pecaminoso, codicioso. Caín codició eso. Yo también quiero eso para mí. ¿Acaso no hemos nosotros vivido en nuestra vida alguna experiencia parecida? Nosotros en nuestro trabajo presentamos nuestro trabajo, nos esforzamos y el jefe viene y dice, lo ve, excelente trabajo, te felicito, muy bien hecho. Ah, y luego ve el de al lado y dice, y le hace tanto énfasis, tanta fanfarria, le hace tanta exaltación y tú sientes que tu trabajo es menor que ese. Hay una codicia ahí, en el corazón. Claro, tú no vas a matar a esa persona, pero vemos aquí que Caín sí mató a Abel. Vemos cómo Jezabel mató y planeó la muerte de Nabot. Aún Saúl tuvo celos por David. ¿Se recuerdan cuando David venía derrotando al gigante? ¿Qué comenzó a cantar la gente? Saúl derrotó a sus miles, David a sus 10,000. Y en coro, ¿no? Ha sido algo precioso, ¿no? Saúl derrotó a sus miles, David a sus 10,000. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Él quería ese agasajo para él. ¿Sí se dan cuenta? Él quería eso para él. Y Saúl siguió varias veces a David para quitarle la vida. Entonces, el codicioso se expresa mediante la violencia. Pastor, ¿cómo se cura la codicia? ¿Cómo se cura la codicia? Reconociendo el verdadero tesoro de mi corazón. Quiero que busquen Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21. Mateo capítulo 6, versos del 19 al 21. Dice así la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Primer punto, ¿cómo se cura la codicia? Reconociendo el verdadero tesoro de mi corazón. No está en hacer riquezas en esta tierra, sino hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde puso su vista Abraham? ¿Dónde puso su vista Moisés? Pensemos en Abraham. El Señor le dice, sal de la tierra de tu padre, Ur de los Caldeos, al lugar que te mostraré. Hey, Señor, pero Ur de los Caldeos era una tierra a todo dar. ¿Y a dónde lo dirige Dios a Abraham? A un desierto. Y es más, más adelante hay un problema entre Abraham y su sobrino Lot. ¿Se recuerdan? Comienzan a discutir ahí porque tenían tal cantidad de posesiones que comienzan a haber problemas internos ahí con las personas que cuidaban, con los pastores de cada uno de ellos. Se comenzaban a pelear por el terreno, por el espacio. ¿Y qué le dice Abraham a su sobrino? Lot, tú escoge. El lugar que tú escojas, yo iré al lado contrario. Y Lot, buen observador, ve el desierto y dice, muy seco por aquí, ¿no? Y mira para acá, Sodoma, comercio, gente, modernidad, 5G. Ya ha dicho con eso. Todo completo. Excelente. La tierra es excelente. Y se va para allá Lot. ¿A dónde se va Abraham? Al otro lado, al desierto. ¿Dónde puso su vista Abraham? ¿Dónde estaba su tesoro? En obedecer la voluntad de Dios. ¿Dónde puso su vista Moisés? ¿Acaso la Escritura no dice claramente que Moisés vio, prefirió el vituperio del pueblo que los deleites de Egipto? ¿No dice eso la Escritura? ¿Cuántos hombres del Antiguo Testamento, cuántos profetas de Dios prefirieron ser ridiculizados, asesinados, encarcelados, lapidados y sin embargo seguir predicando cuando aún nadie les escuchaba? ¿Por qué? Porque tenían sus ojos puestos en las cosas eternas. Como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si tu tesoro está en la palabra de Dios, tú vas a estar con la mira en las cosas espirituales. Y difícilmente la codicia va a llevarte arrastrado en ese pecado, el deseo codicioso pecaminoso. Pero si tú estás mirando las cosas de la tierra, estás más llamado a los negocios, a producir, no, que pastor, es que yo tengo un negocio y usted sabe que... Entonces vas a estar más expuesto a la codicia pecaminosa. Todo nuestro deseo debe ser para Cristo, porque le anhelamos a Él. Codiciamos a Cristo mismo, codiciamos su palabra, codiciamos la vida eterna. Mira que estoy usando el término codicia. Es decir, anhelamos a Cristo, anhelamos su palabra y anhelamos sus promesas. Al igual que hay una forma correcta de codiciar, también hay una forma justa de enaltecernos o enorgullecernos. Enorgullecernos a nosotros mismos es una forma equivocada de enorgullecerse. Bien dice por ahí, alábate pato, si han escuchado ustedes eso, ¿no? Enorgullecernos de Cristo significa que lo anhelamos a Él, lo deseamos a Él, queremos conocerle más y más a Cristo. En Jeremías 9, 23 al 24 dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. ¿En qué te debes enorgullecer? Mas alábese, verso 24, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se gloría, gloríese en Cristo. Y de esa manera, no estarás expuesto a un espíritu codicioso. Porque estás reconociendo que que todo proviene de Dios. ¿Estás dando cuenta de eso? No es que tú lo haces. Dios lo hace. El otro punto es, ¿cómo se cura la codicia? Aceptando la perfecta providencia de Dios. Aceptando la perfecta providencia de Dios. La satisfacción de las necesidades básicas de la vida deberían contentarnos a todos nosotros. Necesidades básicas de nuestra vida. La Escritura no condena el tener posesiones siempre y cuando sea Dios quien las suministre en su gracia. No obstante, sí condena el deseo egoísta de dinero que viene como resultado, escucha esto, de la falta de contentamiento. No estás conforme con lo que Dios te ha dado. Una vez más, no estoy diciendo que desees un auto mejor, una casa mejor, un trabajo mejor. Eso es loable. Pero no porque lo estás viendo en el otro. Tú debes estar contento con lo que has recibido de parte de Dios. Con eso. ¿Acaso no nos ha dado sustento? ¿No nos da abrigo? ¿No nos da lo que necesitamos? En 1 Timoteo capítulo 6, verso del 6 al 10, habla con respecto a este contentamiento. El apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, es la vida piadosa cristiana acompañada de contentamiento. Miren cómo lo dice Pablo. Es una gran ganancia cuando un creyente es fiel a las cosas de Dios, muestra una vida práctica piadosa y está contento con lo que ha recibido de parte de Dios. Verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos, nada podemos sacar. Así que, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ahí está el deseo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si tú aceptas la perfecta providencia de Dios, vas a ser libre de un espíritu de codicia. Allá en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán a Israel, la nación de los judíos, en el desierto. ¿Acaso no tenían, amados hermanos, la provisión diaria de Dios por medio del maná? ¡Qué precioso ver cómo Dios cuidaba a ese pueblo! Cada día la provisión necesaria para el maná. Cada día, no les faltaba. Pero ellos tenían el maná, desayunaban con maná, almorzaban con maná y cenaban con maná. Y llega un momento en que ellos se expresan, estamos ya cansados de esto. Nuestra alma está fastidiada con este maná. Y eso venía de Dios directamente. ¿Qué hace el Señor? ¿Quieren carne? Porque ellos deseaban, miren, ¿qué deseaban ellos en su corazón? En Egipto teníamos las comidas, las cebollas, los ajos, pero eran esclavos, eran esclavos. Ellos estaban codiciando Egipto. El Señor, ¿quieren carne? Tomen carne. Y ustedes han visto ahí, cuando han leído, les envía codornices. Yo creo que el primer día han de haber disfrutado las codornices. Asado de codorniz, estofado de codorniz, come codorniz, seco de codorniz. Eran contentos codorniz, pero al mes ya las codornices les salían por la boca. Dando a entender, amados hermanos, no se trata de que quiero más, sino de vivir conforme lo que Dios te ha dado. Principio de contentamiento, es el don del contentamiento, estar contentos con lo que hemos recibido de parte de Dios, y de esta manera nosotros no tendremos un espíritu codicioso. Finalmente, qué majestuoso que es la ley del Señor. Amados santos, para nosotros es el estándar de perfección moral, y este último mandamiento guarda, como los dijimos, la santidad de las cosas que deseamos. Todo inicia con un pensamiento. Es bueno el deseo de las cosas que tenemos. ¿Deseas una casa? Que no sea la casa de otro. ¿Deseas una esposa? Que no sea la esposa o la mujer de otro. ¿Deseas tiempo de ocio? Que no sea la comodidad del otro. ¿Deseas tener riquezas? Que no sean las riquezas de otro. ¿Deseas un buen empleo para ti? Que no sea el empleo de otro. Dios quiere normar a través de su palabra nuestros deseos y anhelos para que sean conforme su voluntad, conforme sus propósitos, conforme sus pensamientos, renovando nuestra mente para Cristo. Amén, mis amados santos. Próxima semana veremos los deberes requeridos de este mandamiento y los pecados que se prohíben en el décimo mandamiento. No codiciarás nada de tu prójimo. Amén. Vamos orando.